Es un futuro hipotético. Se están dando los primeros pasos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es viernes, es 22 de marzo y son las 6 de la mañana. Es viernes de Dolores, el pórtico de la Semana Santa. Es el viernes de la quinta semana de Cuaresma, que conmemora el sufrimiento de la Virgen María a lo largo de esa semana de pasión, esta semana. Hoy ya hay algunas cofradías en algunos lugares de España que salen a la calle y que aprovechen hoy porque el pronóstico del tiempo, en fin, ahora nos lo confirmará Maldonado, es muy primaveral y por lo tanto muy cambiante, pero muy inestable. Vamos, en Sevilla lo tenemos claro, va de domingo a domingo la lluvia. Ya veremos a qué horas y en qué manera, porque según las horas, pues permite a lo mejor algunas cofradías salir de tarde o de mañana, no lo sé. Pero hoy es un día en que los cielos van a estar entrecubiertos y despejados. Las lluvias se esperan en Galicia, Cantábrico, la mitad sur peninsular, Canarias, donde las lluvias van a ser más fuertes y las temperaturas, bueno, siguen subiendo, ¿eh? Ayer hubo granizada gorda, en Zamora y en Salamanca. Y hoy comienza la salida de Semana Santa. Se esperan desplazamientos. La DGT ha dicho que 16 millones de criaturas, o de vehículos, en dos fases. Mucha prudencia, como siempre. Bueno, ¿por dónde quieren que empiece? Federación Española de Fútbol, Puigdemont, Poder Judicial y la Amnistía, rescoldos del caso Coldo, que ahí continúa, impenitente. De la Federación Española de Fútbol, hoy pasan a disposición judicial dos de los seis detenidos por la investigación de contratos irregulares. Uno de ellos, el hombre fuerte de Luis Rubiales, el abogado Tomás González Cueto. El resto está en libertad con cargos. Le recuerdo que en este asunto están acusados de blanqueo de capitales, corrupción en negocios, administración desleal. Todo ello con varios ejemplos. En República Dominicana sigue a esta hora el expresidente de la Federación, Luis Rubiales. Su abogada ha comunicado que va a volver a España el 6 de abril y que se pone a disposición de quien haga caso, de quien lleva el caso. Si le quiere preguntar, que le pregunte lo que quiera. Me parece que seguramente querrá preguntarle cosas. Volverá el día en el que se juega en el Estadio de la Cartuja la final de la Copa del Rey entre el Mallorca y el Atleti. Y hoy juega la selección española en Londres contra Colombia. Es un amistoso. Y bueno, esperemos que el seleccionador haya podido crear una cápsula con su equipo, que es lo fundamental en estos casos, porque los vestuarios son muy influenciables, se desaniman con mucha facilidad. ¿Va a ir Pedro Rocha? ¿No va a ir? Parece que sí va a ir, En Rocha, que es el hombre que colocó Rubiales como sucesor, como presidente de la gestora, dice que se va a presentar a las elecciones, que finalmente no se convocaron ayer. Seguramente será después de la Semana Santa. Y luego el gobierno callado como una puerta. Han estado durante años mirando para otro lado, a pesar de que muchos advertíamos que algo olía a podrido la federación. Pedro Sánchez siempre apoyó a Rubiales, hasta que la gente de Sumar y de Podemos, por el besito a Jenny Hermoso, le forzaron a apartarle. Y ahí está Marruecos, queriendo pescar en río revuelto, con la ayuda de Morcón, el presidente francés, diciendo que la final se tiene que jugar en Marruecos. Vamos a ver, el Mundial es de España y la final se juega en España. Vamos, si yo soy presidente de la Federación Española, les aseguro que la final es en el Bernabéu. Se puede poner Morcón, Sánchez, Mohamed o el que quiera, como se pueda poner. Bueno, ayer, nuevo desafío. Ayer, Puigdemont en performance. Puigdemont resucitado. Puigdemont estaba listo de papeles. Pero Sánchez lo ha resucitado porque lo necesitaba para ser presidente. Y ahora Puigdemont necesita a Sánchez para ser también el presidente. Eso sí, amenaza con un proceso 2.0. ¿Eso qué es? Es una reedición del Procés del 2017. Que, llegado el caso, puede ser peor, porque como todas las versiones mejoradas, ya saben en lo que fallaron. Y además, el Estado ya se ha encargado, Pedro Sánchez, de desarmarlo. Y se sienten impunes. No han tenido castigo. Y oiga, si la vuelven a liar, ya hubo un antecedente de amnistía para que se la vuelvan a aplicar. Así que Puigdemont dice que el candidato a las europeas no, que él quiere ser presidente de la Generalidad. Sabe que, llegando el caso, aún no ganando las elecciones catalanas, si queda por encima de Esquerra, pueden pactar. Y le dirán a Illa, que Illa es el pobre pagafantas de aquí, apártate. Puigdemont puede hacer caer a Sánchez. Porque lo fundamental que le podía dar Sánchez, que era la impunidad judicial, ya la tendrá. Va a haber, evidentemente, algún que otro retraso, pero antes o después saldrá si los tribunales no dicen lo contrario. Ayer se regodeó diciendo que se trata de acabar lo que se empezó el 1 de octubre y humillando a Sánchez y, de paso, a la democracia española.
Que el primer ministro de un Estado miembro de la Unión Europea haya tenido que ser investido gracias a un acuerdo firmado y negociado fuera de su país es la primera muestra de la excepcionalidad de la etapa que hemos abierto y constata a ojos de todos la anomalía democrática de la que partimos. Y eso no es menor.
Pero es que es verdad. Es triste, pero es que lo que dice es verdad. Y lo triste es que esto no debería haber pasado si Sánchez hubiese tenido un mínimo de sentido común y no una banda como los Miami, si hubiese sido un poquito como los socialistas portugueses. Pero aquí este tiene que gobernar al precio que sea y destrozando lo que sea. ¿En qué país del mundo se concede una amnistía ilegal a unos tipos que no se arrepienten y que te están diciendo que van a volver a las andadas? Pues nada, este es el dislate en el que estamos. ¿Y Sánchez qué dice? Pues no, que no ve mucha novedad en eso de que Puigdemont sea candidato a la Generalidad de Cataluña.
Quien lo van a decir alto y claro son los catalanes el próximo 12 de mayo. Yo creo que la democracia es eso. Creo que la democracia lo que apuesta al final es por mirar hacia adelante, no por mirar hacia atrás. Y en fin, el candidato Puigdemont no deja de ser un candidato que ya se presentó en el año 2021, creo recordar, y en el año también 17, perdón, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que tampoco hay novedad en eso.
Bueno, nos toma por idiotas. Pero con más descaro. Fue candidato, sí, es verdad, y además no ganó. Bueno, pero entre medias dio un golpe de Estado, se ha fugado de la justicia, no ha rendido cuentas. Todo eso es una anécdota, hay que mirar hacia adelante. Bueno, y ya veremos, luego si quiere sopesamos todos los escenarios posibles que hay al respecto. El Consejo General del Poder Judicial, por 9-5, emitió un informe en el que denuncia que, perdón, la ley de amnistía no cabe en la Constitución. Lo dejan claro por activa y por pasiva. La ley es inconstitucional, socava la igualdad entre españoles, ataca la separación de poderes y es mentira de que se haga buscando el interés general. Se hace buscando el interés de Gracita Bolaños, de Pedrito Sánchez y de toda esa patuleo. El gobierno dice que no pasa nada, pero no está tranquilo. Porque la letra pequeña del informe de la Comisión de Venecia apunta algo importante. Ese informe señala que la Comisión va a tener fundamentos para dar un toque al gobierno. La Comisión Europea ha subrayado que la redacción actual del artículo 2.c significa que no todos los delitos de terrorismo tipificados por la Directiva Europea sobre la lucha contra el terror están excluidos del ámbito de aplicación del proyecto de ley de amnistía. O sea, que la Comisión Europea, que hasta ahora no ha querido decantarse demasiado, ha dejado claro, ha dejado caer en sus observaciones a la Comisión de Venecia que la ley de amnistía no es compatible con la directiva que habla de terrorismo. Eso que se lo lea bien Gracita Bolaños, que sabe de esto, que ha estudiado para esto. Y esto puede tener una importancia crucial en el desenlace de todo este vodevil. Luego les hablo de más cosas, del caso Coldo, que también hay alguna que otra novedad, alguna otra tela que cortar. Ahora Ángela Sánchez nos da más novedades de este día. Buenos días.
Herrera en COPE. Buenos días, Carlos. Dani Alves ha vuelto a dormir esta noche en la cárcel. No ha conseguido todavía el 1 millón de euros que la Audiencia de Barcelona le ha impuesto como fianza para salir de la cárcel. Hasta que haya sentencia firme por la violación de una joven en Barcelona, el padre de Neymar finalmente no va a pagar ese 1 millón de euros de fianza. Dice que no le ayudará porque existe una condena de la justicia española. El brasileño ha tenido que pedir dinero porque sus cuentas están congeladas. La abogada de la víctima, Esther García, dice que hay la sensación de impunidad con determinadas personas.
Para ella, yo creo que para toda la sociedad, un sentimiento de impunidad importante. Todos los esfuerzos que han hecho Clínicmo, sus escuadras, profesionales de atención a la víctima, pues este esfuerzo ella dice que no sirve para nada. Se va a seguir luchando como se lucha cualquier otro tema de agresión sexual, pero obviamente para ella ha sido un jarro de agua fría, sobre todo el no poderle dar yo una explicación en términos legales.
Hoy, además, se cumple un mes del incendio del edificio de Campanar en Valencia, en el que murieron 10 personas. Hasta la fecha lo que tenemos es una compleja investigación judicial y pericial en marcha y ayudas a los damnificados que buscan cómo reclamar sus derechos. Unas 400 personas, entre propietarias e inquilinas, se quedaron sin casa y prácticamente sin nada, incluida la documentación que las llamas calcinaron como todo lo que tenían. Seguimos en la Comunidad Valenciana porque los socialistas en esa región abren una nueva etapa hoy en el Congreso Extraordinario que celebran este fin de semana. Se llega con la incógnita ya despejada de quién va a liderar el partido después de que Ferraz impusiera a la ministra Diana Morán. Aún así, falta por conocer la composición de la nueva ejecutiva. Por otro lado, los sindicatos han decidido finalmente mantener la huelga de 24 horas en la banca este viernes al no alcanzar un principio de acuerdo con la patronal sobre las subidas salariales. La Asociación Española de Banca no ha aceptado la última propuesta. Y en Estados Unidos las acciones de Apple han bajado casi un 4% después de que el gobierno de Joe Biden haya presentado una demanda contra la compañía. Alegan que el gigante tecnológico ha creado un monopolio en el mercado de los teléfonos inteligentes con su modelo iPhone. Cree que usa su poder no solo para mejorar sus productos, sino para empeorar también los de la competencia. Y en el partidazo de COPE, como decías, esta noche salta a escena la selección española. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Después de 2 días convulsos, como decía Herrera, en el entorno de la Federación Española y de la selección, los de Luis de la Fuente se miden esta noche 9:30 en tiempo de juego ante Colombia en el primer amistoso de los dos que van a disputar en este parón de selecciones. Todos disponibles para el seleccionador que podría hacer debutar a Cubarsí y Dani Vivian. Desde las 9 vamos a poner en marcha tiempo de juego para ese encuentro amistoso. Al margen, tenemos ya en directo la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y la noticia pasa por Carlos Sainz, que se ha subido al Ferrari. Recuerdo que hace apenas 13 días estaba siendo operado de apendicitis, ha completado 23 vueltas y ha marcado el octavo mejor tiempo en la primera sesión de libres, que ha sido accidentada. Para Fernando Alonso ha sido 18º con salida de pista incluida. Lando Norris ha sido el más rápido de esa primera sesión. Y en baloncesto, Euroliga, victoria del Real Madrid 7-6-8-8 ante Partizan, con la que los de Chus Mateo se han proclamado matemáticamente, a falta de 3 jornadas, campeones de la liga regular.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La crisis económica, el paro y el mal comportamiento de los políticos. Esos son los 3 problemas principales que tiene nuestro país, según los españoles y según el último barómetro del CIS. En ese top 3 se entiende que estén asuntos económicos. Lo que vale una reflexión es que la actitud de nuestros políticos preocupe más que la vivienda, que la sanidad o que la educación, y seguro que no ayudan escenas como esta.
Si me vuelven a decir sinvergüenza, ¿por qué no bajan aquí y me lo dicen a la cara?
Ya solo sirve como amparo de delincuentes, de criminales.
Usted no hubiera llegado ni a concejal de pueblo.
¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta?
Abusando de mujeres prostituidas.
¡No se puede! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡El negacionismo mata! ¡Y ustedes son cómplices!
Sonidos solo de los últimos días, porque las imágenes que nos deja últimamente la política española y especialmente el Congreso de los Diputados no ayudan a mejorar esa percepción que tenemos de aquellos que nos representan en el Parlamento español. Y eso que nuestros políticos reconocen que la crispación es muchas veces insoportable. Y aunque algunos hacen autocrítica, la mayoría echa la culpa al que tiene enfrente.
Esto cada vez es peor. No sé qué espectáculo estamos dando y qué pretenden unos y otros.
El gobierno viene aquí a rendir cuentas y lamentablemente vienen aquí a gritar e insultar a la oposición, y creo que eso es muy mala idea y muy
quien está realmente embarrando la política son la derecha y la extrema derecha.
Una oposición destructiva que se queda en el ataque personal.
El Partido Socialista lo que ha hecho últimamente es responder a las ofensas continuas.
Así está el patio. La verdad es que es difícil determinar si estamos en la etapa con mayor crispación política de la historia, pero da igual. Lo que está claro, nos dice el politólogo Pablo Simón, es que esto no ayuda a crear un buen clima y, lo que es peor, aleja a los ciudadanos de la política.
Que los partidos polaricen sobre alternativas ideológicas y medidas concretas es bueno en democracia. Porque si no hubiera polarización, todos estarían de acuerdo en lo mismo. Lo problemático es la que llamamos la polarización afectiva. No habla de que los partidos presenten diferentes propuestas ideológicas, sino de que se traduzca la polarización en rechazos al electorado o a la persona que representa al electorado de otro partido. Y eso es lo que lo convierte en un elemento más destructivo y que se puede filtrar a la opinión pública.
Pero para no quedarnos con mal sabor de boca, para demostrar que todavía hay esperanza y lugar para las buenas formas, esto pasaba ayer en el Senado, en la Comisión de Cultura.
Les agradezco muchísimo el tono, las propuestas. Me voy con muchas ideas de esta sesión.
Quiero dar las gracias al ministro. A los dos minutos, cualquier persona que estemos ya en política con unos años, sabemos cuando una persona es proactiva, cuando una persona se preocupa, cuando una persona es cercana y, sobre todo, cuando es una persona que viene a trabajar y a colaborar con todos. Y que sigamos en este tono tan extraordinario que hemos tenido hoy. Así que muchísimas gracias a todos y que tengáis también pues un buen fin de semana.
Es la despedida, el cierre de esa comisión entre el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, y el presidente de esa comisión, el senador del Partido Popular, Juan Manuel Ávila. Hasta los propios senadores que participaban en la sesión de ayer se sorprendían de ese buen rollo, sin renunciar, evidentemente, a las críticas a la gestión al gobierno. Así que cuesta encontrar ejemplos, pero los hay, y es justo también destacarlos. Pues precisamente un acuerdo es lo que hace falta en Oriente Próximo para conseguir por fin una tregua entre Israel y Hamas.
100% de la población de Gaza está experimentando niveles severos de inseguridad alimentaria. No podemos, no debemos permitir que eso continúe.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, asegura que Washington va a seguir presionando a las partes implicadas para alcanzar un alto el fuego en Gaza. Lo va a hacer en la mesa en la que se sientan Israel y Hamas, y también en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se reúne hoy y en el que por primera vez Estados Unidos va a pedir un alto el fuego inmediato en Gaza a cambio de la liberación de los rehenes israelíes que siguen secuestrados por los terroristas de Hamas. Y parece que saldrá adelante. Es importante porque por primera vez en los casi 6 meses que dura la guerra, Estados Unidos siempre ha vetado resoluciones en las que otros países lo pedían. Se han negado, de hecho, hasta en 3 ocasiones. Blinken está convencido de que el acuerdo llegará pronto, aunque también reconoce que queda trabajo por hacer. También los líderes de la Unión Europea, los 27, pidieron ayer una tregua en la guerra en Gaza. Desde que comenzó este conflicto, es la primera vez que la Unión Europea se une para pedir ese alto el fuego. No sabemos si estas presiones tendrán efecto, pero de momento la guerra continúa y la situación es cada vez más crítica en la franja. Nos lo ha contado el padre Gabriel Romanelli, párroco de la última parroquia católica de Gaza. Lamenta la situación en la que está sumida la región desde que estalló la guerra, donde cada día ve cómo los cuerpos en descomposición entre los escombros llenan las calles y cómo la gente se muere literalmente de hambre. Con él ha hablado Manuel Ángel Gómez.
En la ciudad de Gaza hay un insoportable olor a muerte.
El olor de muerte. Ahí están todas las cloacas colapsadas. La basura, la ciudad es un gran basural. Entre los escombros de los edificios completamente destruidos, los cuerpos en descomposición.
Y en el norte de la franja de Gaza, nos cuenta el padre Gabriel Romanelli, barrios enteros destruidos y gente muriéndose de hambre.
Hay una hambruna donde literalmente la gente se está muriendo de hambre.
Hay todavía cerca de 600 personas refugiadas en la única parroquia católica de Gaza.
La parroquia se convirtió en campo de refugiados, se convirtió en hospital, se convirtió en cementerio.
En todas las familias cristianas hay algún muerto.
Eso hace también que no haya una sola casa donde no se llore algún muerto, ¿no?
El Papa llama a diario a la parroquia en Gaza o al padre Romanelli para decirles que reza por ellos.
Bueno, pues además del conflicto en Oriente Próximo, también aumenta la preocupación por la guerra en Ucrania en un momento muy complicado para los de Zelensky. Hasta 30 misiles lanzó ayer el ejército de Putin sobre la capital de Ucrania, sobre Kiev, sin causar muertos, aunque sí más de una decena de heridos. Zelensky ha pedido al Consejo Europeo, que sigue hoy reunido, más armamento.
Це повинно припинитись, і у світу є відповідні важелі.
І avisa al presidente ucraniano de que la escasez de artillería que sufren los soldados de su país es humillante para Europa en un momento en el que las ayudas tampoco llegan por parte de Estados Unidos. Los 27 siguen estudiando la forma de enviar más armas y hablan de economía en pie de guerra. Todos los líderes europeos, de hecho, están de acuerdo en que es momento de rearmarse, que no hay que asustar a la población, pero que hay que estar preparados para posibles conflictos en los próximos años, las próximas décadas. Lo decía muy claro la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Hay que aprender a convivir con un vecino que es impredecible y también muy agresivo, como es Putin. También la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avisado.
Guerra en Ucrania está siendo de una especial crueldad. Estamos casi como en la Primera Guerra Mundial. Aquí no se alarma nadie. Aquí todo el mundo ve la realidad. Y todo el mundo ve lo que dice Putin, que dice que estamos muy próximos a la Tercera Guerra Mundial. Que él no tiene ningún problema en utilizar armas nucleares. Tenemos que tener muy claro que la amenaza de Putin es una amenaza real. Lo dice él.
Lo que ha descartado Margarita Robles es que la mili vaya a volver a España después de que varios países occidentales que han vuelto a implantar el servicio militar obligatorio precisamente por el miedo a una guerra contra Rusia. Y vamos también con otra de las noticias científicas más importantes de las últimas horas. Un hospital de Boston en Estados Unidos ha conseguido trasplantar por primera vez en el mundo el riñón de un cerdo modificado genéticamente a un paciente afectado de una enfermedad renal en la etapa terminal. Los detalles los tiene nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Puede en unos años la diálisis ser un procedimiento obsoleto. Los expertos del Hospital Mass General de Boston piensan que sí, tras el éxito del primer trasplante de un riñón de un cerdo modificado genéticamente a un ser humano. Un avance, dicen los médicos de este hospital, que ofrece esperanza a miles de personas cuyos riñones han fallado. El paciente, decía el doctor Winfred William, uno de los responsables de la operación, vio esto no solo como la vía para mejorar su situación personal, sino también como la manera de ofrecer esperanza a miles de personas que necesitan un trasplante para vivir. El paciente es un hombre de 62 años de raza negra y este proceso puede ser muy significativo para estos pacientes que tienen una alta tasa de enfermedades de riñón y el menor acceso ahora mismo a los trasplantes.
Esto abre la puerta a buscar soluciones ante la falta de órganos, especialmente de riñones, a la que se enfrentan los sistemas de trasplantes de los países, incluso en España, que es líder mundial en donaciones y trasplantes. En cualquier caso, la Organización Nacional de Trasplantes en España pide cautela y dice que todavía son muchas las dudas que levantan estos tipos de operaciones. Su presidenta, Beatriz Domínguez Gil, sí ha destacado que España sigue con cifras muy positivas en cuanto a donaciones.
¿Cómo hemos empezado el año? Pues les digo el balance de los dos primeros meses, en el que, comparándonos con los dos meses del año anterior, hemos experimentado en donación de fallecido un crecimiento del 13%.
Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, que aquí lo tengo. Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, no dejemos de meter la pata, aunque sea viernes de Dolores.
Por supuesto que no. Pues mira, vamos a hablar hoy del periodismo moderno. Ya sabes, eso que según Oscar Wilde, bueno, a Oscar Wilde le atribuyen todo, ¿eh? Consiste en trasladarnos la opinión de los ignorantes para mantenernos en contacto con la ignorancia nuestra, la de la propia comunidad. Bueno, las acusaciones de Miguel Ángel Rodríguez a periodistas del País y del diario .es, según las cuales han acosado a Ayuso en su domicilio personal, han desatado una tormenta de la que nadie sale del todo indemne. No Miguel Ángel Rodríguez, que debería encontrar otras maneras de replicar la manía persecutoria de no pocos medios de comunicación hacia Ayuso, que es objeto de caza mayor con pseudoinformaciones evidentemente menores. No hace falta recurrir al exceso para contestar al exceso, porque uno no se anula con el otro, se multiplica y convierte la vida en una triste pelea callejera. Pero claro, Herrera, que esto lo denuncien los inventores de la fachosfera, los que expenden carnes de buen periodista y los que han convertido el periodismo crítico en un enemigo a exterminar, pues hombre, resulta intolerable y algo risible, ¿verdad? Mira, te voy a poner cómo hablaba Patxi López, que no es una excepción, es el portavoz parlamentario del Partido Socialista, de los periodistas que no le gustan a Pedro Sánchez.
Decía que también quería manifestar mi desprecio absoluto por quienes se creen que una acreditación de periodista o una cámara o un micrófono les puede servir para ocultar su machismo, su racismo, su clasismo o su sectarismo. Son gente que no merece ni estar aquí
¿Qué te parece, verdad?
Vaya.
Es que esto no es una anécdota, es la norma. Mira, hemos oído a Óscar Puente últimamente llamar de ojete a The Objective y contenedores de basura a los medios críticos con el gobierno. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Al propio presidente acusando a la COPE o a El Mundo de conspirar contra él en cenáculos inexistentes. Pero claro, lo que hemos visto sobre todo es cómo la rendición de cuentas ante la sociedad, que es una obligación de todos los dirigentes y de todos los partidos, pues se ha sustituido por el insulto a quien hace la pregunta y el desprecio a quien tiene derecho a conocer la respuesta, que es el ciudadano. Y es que, Herrera, no sé cómo lo ves tú, pero por cada periodista que se equivoca o publica una fake news de esas, hay como mínimo 3 políticos en el gobierno que fabrican un bulo y lo blindan con una ley, un insulto y otra mentira. Así que yo creo que no nos tenemos que equivocar de rival, que parecemos un poco bobos, ¿verdad?
Sí, más o menos, más o menos. Bueno, vamos a ver ahora, a las 6:30, a ver cómo está el tiempo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como 2x1 en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 25 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Ya está aquí la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar, con giros, vueltas, saltos. ¡No! Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Hasta el 25 de marzo. Más información en amazon.es.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
De repente un día comienzas a ver una finísima línea que separa para cada uno lo que sí y lo que no. Una finísima línea entre la tendencia y la tontuna, entre el arte y la provocación, entre proteger y no dejar vivir. Esa finísima línea tan fina como la que hay entre saber disfrutar y no saber. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar. Que nada nos lo quite.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está.
¡Se acabó! Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos. Bueno, esta es la intervención posiblemente más importante del año de José Antonio Maldonado, que estos días va a ser el más buscado de España. Ella lo sabe, vamos, lo asume. Lo encontramos como siempre en el After. ¿Qué tal, Maldo? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, pues que veo que hay agua aquí por media sí. España la semana que viene.
Pues sí, por más de media, yo creo. Lo que pasa es que hay riesgo, y el riesgo no en todos los lugares es igualmente de importante. Ahora te puntualizaré alguna zona que quizás te interese principalmente. Hoy, hay que resaltar, que lo has comentado ya en el inicio del programa, las fuertes granizadas que se produjeron en las provincias de Zamora y Salamanca. Se alcanzaron rachas fuertes de viento en algunas zonas. En Izaña se superaron los 100 kilómetros por hora, lo mismo que en el Cabo de Gata, en La Pinilla, en la provincia de Segovia, y en Carbonera, en la provincia de Almería. Y las temperaturas más altas pues se dieron en Motril, Orense, en la provincia de Pontevedra, y en el Ejido, que se llegó a los 29 grados. También es significativo los 28 grados de Noya, en la provincia de La Coruña. Y ya en el día de hoy, pues la Dana, que está próxima a Canarias, va a producir chubascos que pueden ser localmente fuertes y tormentosos. Nevará en el Teide y soplarán vientos fuertes en el archipiélago del norte y del noroeste. Irá aumentando la nubosidad en el norte de Galicia y en el resto del litoral cantábrico. Soplarán vientos fuertes de levante tanto en el estrecho como en los litorales del Mediterráneo andaluz y de Galicia. Las temperaturas en ascenso en casi todas las regiones. Se pueden alcanzar máximas de 30 grados en Córdoba, Sevilla, Granada y Huelva. El sábado de Pasión seguirán produciéndose chubascos localmente fuertes en Canarias. En las regiones cantábricas los cielos estarán muy nubosos y habrá algunas precipitaciones débiles tendiendo a desaparecer. En el resto de la mitad norte, parcialmente nuboso, con posibilidad de alguna tormenta, principalmente en zonas de montaña. La calima será lo más significativo en la mitad sur y en Baleares. Tendencia a descender las temperaturas en la mitad norte, y así frente a los 14 grados de máxima de Burgos y los 15 de San Sebastián y Pamplona, tendremos todavía 31 grados en Córdoba y Sevilla y 30 en Granada. Y el domingo de Ramos, primer día importante de la Semana Santa, es un domingo muy especial, por supuesto, pues la Dana se irá alejando de Canarias, aunque todavía puede producir algunos chubascos. En la mitad sur de la península, tras una mañana muy soleada, irán aumentando las nubes por la tarde y al final del día puede producirse algunas lluvias en el estrecho y en sus proximidades. Estará parcialmente nuboso en el extremo norte y en Cataluña. En esta comunidad también podría producirse algún chubasco, pero tendiendo a desaparecer. Las cofradías no tendrán problemas para recorrer las calles de la ciudad en la que se celebren precipitaciones. Entramos ya de lleno en la Semana Santa y, como te decía, hay riesgo de lluvias pues prácticamente en toda España, pero no por igual. El lunes, en Sevilla, por ejemplo, el riesgo es del 90%, lo que quiere decir que es casi seguro que esté lloviendo, por no decir seguro. Hay tendencia a descender las temperaturas, circunstancia que se irá poniendo de manifiesto más claramente en los días siguientes. Hablamos de 29 grados el domingo de Ramos en Sevilla, y el martes la máxima no sobrepasará los 16. Pero volviendo al lunes, pues es probable que a partir de las 4 de la tarde cesen las precipitaciones, con lo cual algunas cofradías no saldrán, pero otras sí. También lo has comentado muy señaladamente, muy claro, ¿no? Que unas saldrán y otras no. En cambio, el martes las probabilidades de lluvia son mayores por la tarde que por la mañana, más bien a partir de la una de la tarde. Estoy hablando concretamente de Sevilla, pero el riesgo de lluvias se extiende prácticamente por todas las regiones. El miércoles de madrugada puede llover en Sevilla, pero luego durante el día quizás no. Y además el riesgo ya es de un 50%, es decir, que no es lo mismo. Anunciamos lluvia, pero hay
sí,
que...
Y además todo puede cambiar de un rato para otro.
También lo has dicho muy claramente y muy bien, porque claro, es una época en la que el tiempo es muy cambiante y en consecuencia el pronóstico nuestro tiene que serlo también. Esto ha dado un bandazo. Si estuviéramos hablando antes de ayer, te dirías que los primeros días de la semana iban a ser buenos, pero en cambio, aparentemente ahora no es así. Pero efectivamente esto puede cambiar. Hablamos de lo que se ve ahora mismo en todos los modelos, ¿no? Y luego jueves, viernes y sábado siguen las lluvias, pero no en todos lados. Por ejemplo, en Lorca, que te oí decir ayer, creo que te interesaba, pues ahí puede llover quizás lunes, martes y miércoles, pero a partir del jueves yo creo que ya no habrá lluvia. O sea que si en tus planes está el ir, o el de otras muchas personas que quieran desplazarse a la zona mediterránea, ya en el área mediterránea muy escasas probabilidades, por no decir nula, de lluvia. Nula nunca se puede decir, me he pasado un poco, pero bueno, hay que estar atentos a la jugada. Así que, bueno, el viento va a soplar con fuerza, también hay que resaltarlo, pues prácticamente toda la península, y además, como el pronóstico va a ir cambiando de dirección, vamos a tener vientos del norte, que van a ser los que traigan consigo ese acusado descenso de las temperaturas, después de máxima en torno a los 20 grados, máximas que apenas rebasarán los 16 en zonas en las que hoy hace calor, pues eso es bastante, es decir, ahí creo que queda de manifiesto lo cambiante que está el tiempo en estos próximos días. Seguiremos lógicamente atentos.
Ahora que también 2 años de sequía y tiene que llover en media España esta semana.
Así es, la primavera es así de traicionera. Hay quien dice, siempre llueve en Semana Santa. No es que llueva siempre en Semana Santa, es que Semana Santa cae siempre en una zona en la que se producen precipitaciones así irregulares y además intermitentes, ¿no? Con lo cual, pues no se sabe qué hacer. En fin, así que, bueno, ayer tus compañeros comentaban que quién va a ser el presidente de la federación, que todo apunta que va a seguir el mismo. No sé, tú si sigues.
Pues mira, dependerá de muchas cosas. Yo no sé si Rocha no debería presentarse. O unas versiones dicen, primero estas elecciones son para elegir el presidente que convoque las elecciones definitivas.
Sí, no sé.
Eso. Yo creo que no debería presentarse, pero bueno, eso ya cada cual. Y veremos cuándo se convocan y en qué condiciones se convocan, pero eso es, pero vamos, la federación, como titulaba el Marca, Real Federación de Vergüenza del Fútbol.
Sí, sí.
Porque no hay, es que no parece que haya un rincón que se salve, ¿eh? Ya te iré contando.
Lo que pasa es que eso es un coto cerrado, ¿no? Es muy difícil penetrar ahí, ¿no?
Sí.
Conseguir avales quizás, pero luego ya los grupos se distribuyen de manera que alguien extraño puede meterse ahí.
Es muy difícil. Muy difícil, pero hombre, hay que intentarlo, porque hay que devolverle al fútbol español la dignidad, la eficacia,
sí, claro.
Sobre todo la serenidad que necesita la gestión limpia y ordenada de una institución como la Real Federación Española de Fútbol. Es que pensamos siempre en la selección cuando hablamos de eso, ¿no? Pero es que hay muchos chiquillos y chiquillas que están jugando fútbol en muchos campos en media España y necesitan organización. Y las federaciones territoriales hacen su trabajo, claro que sí que lo hacen. Y lo único que hay que hacer es convencerlas, y en eso estoy. A ver.
¿Y te puedo hacer una pregunta?
Sí, a ver.
¿Por qué yo soy licenciado en ciencia física, hice la tesina, empecé a hacer la tesis, pero no por circunstancias, bueno, porque se me fue el que me la dirigía. No seguí, me arrepiento, pero bueno, eso es así. Pero ¿por qué? Y yo me alegro de que seas doctor, pero ¿por qué?
No, soy licenciado, no, doctor no, pero bueno.
No, pero Pero por, bueno, no eres doctor, pero tú, ¿por qué los médicos cuando terminan la licenciatura todos, bueno, son por lo menos así se le llama, doctores?
El doctor. Bueno, porque era una tradición de toda la vida y no necesariamente son doctores en su especialidad como tal, con la tesis doctoral y con todo lo demás, aunque
claro,
efectivamente, en otros países el doctor es el abogado, por ejemplo. Se llama doctor a un abogado o se le llama licenciado, depende. Pero bueno, esto, ¿y esto que venía? No me acuerdo yo.
No, pero, que te preguntaba que de dónde proviene eso.
Pues sí. Pues de la noche de los tiempos. Ya tengo a María Luisa en el espejo escupiendo sangre.
Bueno.
Está escupiendo, bueno, está dejando regueros de sangre y moco con los ojos hinchados diciendo, cortad ya que lleváis 10 minutos hablando.
Bueno, tranquiliza, vale, muchas gracias.
Bueno, pues ya, que te voy llamando todos los días, ¿eh?
Muy bien, pero cuando quieras, a la hora que quieras, de madrugada, cuando quieras.
Maldo, me alegro de saludarte.
Un abrazo.
Bueno, ya, ahora... A ver, Ángela, cuéntame cosas de hoy.
Herrera en COPE.
Pues mira, te tengo que contar varios sucesos que nos ha dejado esta noche. Seguimos pendientes del estado de salud del bebé de 11 meses que ha caído desde un quinto piso en el centro de Vitoria. Está ingresado en estado crítico. Su padre, que estaba solo con él en casa, ha sido detenido. El otro suceso nos lleva hasta una estación de servicio de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Ahí ha aparecido muerta una mujer en el túnel de lavado. Estaba en el suelo junto a un coche. Sandra Cabezas es portavoz del 112 en Andalucía.
Una mujer a la que habían encontrado en el suelo entre un vehículo y el túnel de lavado en una gasolinera situada a la altura del kilómetro 5 de la A92. Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima en el siniestro, cuyas causas están siendo investigadas.
Hoy además Sanidad va a seguir avanzando en su reforma de la ley antitabaco. Una treintena de colectivos y organizaciones sociosanitarias se reúnen con la ministra Mónica García para evaluar el plan integral para la prevención del tabaquismo, que está en proceso de revisión por parte de las comunidades autónomas. En los próximos días deberán comunicar sus aportaciones. Y en el partidazo de COPE, la selección española afronta el primer de sus dos amistosos de este parón, Bruno Casar.
Sí, ante Colombia a las 9:30 de la noche, desde las 9 en tiempo de juego, partido que viene marcado por ese revuelo e investigaciones en la Federación Española de Fútbol. Los de Luis de la Fuente no son ajenos a esto. Se miden además a una selección que viene invicta desde hace 2 años. Primer amistoso, como dices, de esos dos que van a disputar. Recuerdo que el próximo será el martes ante Brasil. En directo tenemos la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1. Tenemos buenas noticias con Carlos Sainz, que 13 días después de operarse de apendicitis está subido en su Ferrari. Ha marcado el octavo mejor tiempo en la primera sesión de libres, en la que Fernando Alonso ha sido 18º. Lando Norris ha marcado el mejor tiempo. Y ya tenemos campeón de la liga regular en la Euroliga, el Real Madrid, tras su victoria anoche ante Partizan 76-88.
¿Cómo viene la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Regresa el proceso, resume el mundo en su titular de portada a cuenta de los anuncios del ya candidato Puigdemont. Volverá si puede ser investido, añade La Vanguardia, y concluye que el líder de Junts renuncia a presentarse a las europeas y se jacta de arrastrar al Estado. Panorama fragmentado. Con el triunfo del PSC, dibuja el Centro de Estudios de Opinión en Cataluña y Esquerra por delante de Junts. Esta mañana hay dos editoriales, uno en El Mundo, otro en ABC, en los que se urge a PP y Ciudadanos a que firmen ya un acuerdo para presentarse juntos a esas elecciones catalanas y también a las europeas de junio. El Consejo del Poder Judicial afirma que la amnistía es arbitraria y quiebra la igualdad, titula El Mundo. Como escribes en ABC Herrera, el informe sitúa al gobierno ante la realidad de su sinrazón. Se constituye además una comisión en el Congreso para investigar todos los contratos sanitarios que se hicieron en pandemia. Para La Razón, el PSOE trata de maquillar así el caso Coldo. El Partido Popular se abstiene porque exige previamente la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El Mundo destaca precisamente hoy que el agujero balear del caso Coldo llega a casi 4 millones de euros y que el gobierno balear de Marga Proens acaba de abrir una vía administrativa para tratar de recuperar el dinero. Y Europa, que toma conciencia de la necesidad de rearmarse, titula El País: la Unión Europea pide a la ciudadanía prepararse para afrontar todos los peligros. Esta mañana los periódicos detallan cómo los líderes europeos plantearon ayer la emisión de eurobonos para rearmarse y la impresión alemana de que Rusia puede atacar a un país de la Unión Europea en 2026. Los 27 temen además en los próximos meses ciberataques y campañas masivas de desinformación de Rusia.
¿La letra pequeña?
Pues mira, se plantean en La Vanguardia si el derecho al olvido en Internet, que la Unión Europea reconoce ya desde hace años, se aplica bien y en todos los casos. La conclusión es que cada caso es un mundo. El asunto ha saltado esta semana después de conocerse que un tribunal ha desestimado la petición de un hombre que asesinó a una chica en los Sanfermines de Pamplona en 2008. Quería un borrado de sus búsquedas, pero la sentencia dice que ese homicidio sigue despertando interés y que tiene relevancia pública. Como explica un experto, las demandas de borrado a veces tienen un efecto contrario, que el caso, en vez de desaparecer, vuelva a ser noticia. Ciertamente, hoy se recuerda a la joven Nagore Lafag asesinada ese año en las fiestas de Pamplona.
Trino del Conciso Dávila hoy, menú variado, las intenciones de Ayuso, la reaparición de Santa María y hasta un reconocimiento para este trino. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Ya vuelve la burra al trigo. En los aledaños de la presidenta Ayuso confirman a este trino que pase lo que pase, va a seguir denunciando el acoso que está sufriendo la presidencia. Siguen insistiendo en que Ayuso está siendo intimidada en su propio domicilio. No solo me dicen por periodistas de izquierda, sino por propios gentes movilizadas de la propia izquierda. A este respecto, este cronista puede aportar el testimonio de una persona que el miércoles recibió un SMS para concentrarse ante el Partido Popular de Génova. Lo curioso es que esta señora no tiene nada que ver antes, al contrario, con la afiliación de los convocantes. Ayuso, tras su comparecencia de ayer, viaja a Chile básicamente para reunirse con empresarios, pero no espera que la campaña en contra, urdida contra ella, cese. Y el Partido Popular tampoco, me dicen. Se ha demostrado, lo ha dicho la propia empresa Sagardelos, que no ha recibido un solo euro de dinero público durante la época en que la mujer de Feijóo fue directiva de la sociedad. Pero es igual, añaden. Continúan mintiendo para tapar sus propias vergüenzas. En el PSOE de toda la vida rechazan cada día más a Sánchez y todo lo que él supone. Un antiguo dirigente del Partido Socialista, hoy en el extranjero, trabajando para una multinacional, me habló así de lo que está pasando en España. Es una vergüenza. Este tipo, por Sánchez, me dice, se está comportando como un auténtico delincuente. Más claro no puede ser. Y una repetición, la vicepresidenta del gobierno, con Rajoy, Sáenz de Santa María, ha ocupado la tribuna de un foro de influencia en Zaragoza para impartir una lección magistral sobre la nueva geoestrategia nacida de la pandemia que asaló al mundo. Interesantes sus aportaciones, lástima que siga sin explicar cómo diseñó su política de comunicación de estricta responsabilidad suya que otorgó a la izquierda el poder total en los medios, básicamente en televisión. Y escuchen esto porque a nosotros nos parece interesante, por si nadie lo dice por nosotros. Ayer anticipamos en todos sus extremos el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la amnistía.
¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. El Ministerio de Trabajo ha publicado finalmente las cifras de fijos discontinuos. Y la cifra no se la cree ni el responsable de los efectos especiales de Terminator. El gobierno cifra en solo 55.300 los fijos discontinuos que ahora no trabajan, 12 veces menos que lo que contemplan todos los centros de análisis laboral conocidos. El truco parece estar en que el Ministerio de Trabajo clasifica a ciertos demandantes de empleo, incluidos los fijos discontinuos sin trabajo, como demandantes de empleo no parados, lo que contribuye a una imagen más favorable de las estadísticas de desempleo. Por eso, y según el estudio Las sombras del mercado laboral español del Instituto Juan de Mariana, publicado hoy mismo, la tasa de paro real en España asciende al 15,8% y no al 11,8% oficial. Es más, al retirar el maquillaje estadístico, emergen 3,9 millones de personas en situación de desempleo efectivo, en contraste con los 2,8 millones que reconoce la estadística obligatoria. Es todo muy loco. Insistir en esta falacia solo conduce al desastre, porque nunca ha sido posible encontrar un remedio si se niega el problema. Y negar los 3,9 millones de parados no solo es una humillación social, sino que le da la espalda al problema. Y los problemas, que no se atienden, se agrandan.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Realmente cuándo falta la comunicación? ¿Qué síntomas hay?
Ese canal de comunicación, que hoy lo vamos a hablar en pareja porque por determinarlo un poco, es fundamental.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
Ya está aquí la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar, con giros, vueltas, saltos. ¡No!
Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Hasta el 25 de marzo. Más información en amazon.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Y la fruta pelada, buenos días, MJ Navarro.
Buenos días, Herrera. Repasemos lo que hace y ha hecho ruido en las últimas horas. Puigdemont ha vuelto a nuestras vidas. Ayer en su performance de reaparición en Elna, era tanto el cariño, Herrera, que es que no le dejaban contar la sorpresa.
Moltes gràcies. Heu espatllat la sorpresa. Heu espatllat la sorpresa perquè jo ara anava a dir és per això que he decidit presentar-me a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.
Hala. Anna. Bueno, pues mira, se ha cortado el pelito, Herrera.
Sí, se ha pasado por barbería, sí.
Sí, es que yo, como tengo la mente que tengo, me fijo en esas cosas. Se ha cortado el pelito para los carteles, imagino, claro. Sigue quedándole raro, se lo tengo que decir desde aquí, pero se ha rebajado un poquito el casco. Ayuso, Isabel Díaz Ayuso no rebaja el tono ni el ritmo, a pesar de su sobreexposición y de estar en el centro del huracán político. Ayer en la Asamblea de Madrid, tratando de responder al socialista Lobato, acabó, como no, en Pedro Sánchez.
Usted tiene que pasar el Got Talent de la Moncloa cada jueves. Y este, verdad, créame, que le ha salido, créame, le ha salido regular otra vez. Yo creo que no le van a dejar pasar de fase. A Sánchez le preocupa dónde duermo porque le quito el sueño. Porque es una obsesión lo que tiene conmigo. Miren, ya es mucho lo que intenta tapar conmigo.
Está relajada ella, es así, se le nota. En los últimos días, por cierto, Herrera, se ha hablado y mucho de Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de Ayuso, por varias polémicas en las que, oye, conociendo un poquito a Mar, se encuentra bastante cómodo. Mira lo que dice Martínez Vares, asesor político.
Yo creo que ha decidido poner el foco en él, centrar el foco en él, más que en su presidenta. Yo creo que de esto va lo que hemos visto en las últimas horas, porque Rodríguez manda un mensaje y luego reconoce que es un bulo. ¿Alguien piensa que Rodríguez se equivoca haciendo eso? ¿Alguien piensa que una persona con su experiencia y su capacidad, que creo que son innegables, ahí están sus resultados haciendo y dirigiendo campañas políticas?
Esa es la teoría de Martínez Vares. Mira, ayer hizo mucho ruido, te lo contaba Araquis, el nombre de José Diego Illanes. Yo no me acordaba de quién era este señor, pero este tipo mató a Nagore Lafarge en los Sanfermines de 2008. Trató de violarla y como ella se resistió, la asesinó de manera salvaje. Este señor cumplió su condena y ha pedido a Google que retirase las noticias relacionadas con los hechos por las que ya se le condenó. Bueno, ¿por qué lo ha pedido? Porque ahora ejerce de psiquiatra, Herrera. De psiquiatra. La Audiencia Nacional le ha negado su propósito. He recuperado este momento del juicio.
¿Por qué no le deja irse? Eso es lo que quiero que... Sí. ¿Quiere contestar?
Sí, lo que yo supongo es que quería acabar las cosas con cordialidad, no de...
¿Usted?
Claro.
¿Ella no?
No lo sé. Ella parecía no entenderme o que no nos entendíamos, que no estábamos en la misma sintonía. Haberla lanzado al suelo, no lo recuerdo. No. Estar encima de ella, apretándole el cuello, ese instante en el que me di cuenta, sí.
José Diego Illanes, psiquiatra. Bueno,
que no se olvide el nombre.
Por eso, lo dejamos ahí. José Diego Illanes, psiquiatra, pues ya saben quién es. Dani Alves, mientras tanto, sigue esperando a poder reunir el millón de euros que necesita para salir de prisión a pesar de haber sido juzgado y condenado por violación. Hoy tiene otra nueva oportunidad de reunir ese dinero y hacer la transferencia hasta las 2 de la tarde. Y ha recibido un duro varapalo. El padre de Neymar, que ya le prestó más de 300.000 euros para pagar su defensa, le ha dicho que no.
Un comunicado que acabamos de conocer ahora mismo y en el que se desvincula por completo del caso de Dani Alves. Dice literalmente: como todo el mundo sabe, al principio ayudé a Dani Alves sin ninguna vinculación a ningún proceso. Pero dice el padre de Neymar que ahora, en este punto, la justicia española ya se ha pronunciado y dice que ya no es un asunto que sea de su responsabilidad. Dice: para nosotros, para mi familia, el asunto se acabó.
Hay una pieza de informativos de Televisión Española sobre las elecciones en Rusia que también está haciendo ruido, Herrera.
La victoria de Putin es la más contundente de las cinco que ha obtenido en un cuarto de siglo. Le han votado más de 76 millones de personas en las elecciones con la participación más alta desde la disolución de la Unión Soviética.
Es tan sumamente aséptica la pieza que los lectores de Twitter le han puesto contexto. ¿Qué significa? Que creen que le falta información a esa pieza y citan fuentes de calidad. Dicen que en este reportaje se omite la opresión contra la disidencia, el cierre de medios, la encarcelación y muerte de opositores, y también se omite que hay indicios de fraude. Es decir, que el que lleva control de contenidos en Televisión Española pues debería estar más atento, ¿no?, a estas cosas. Y acabo con que, oye, Rubiales no viene hasta después de las vacaciones de Semana Santa. Eso le ha dicho la justicia. O sea, claro, que cuando quiere, ¿no? No, no es que te citen y vengas, ¿no? Es que dice, no, ya voy, sí, eso en abril, ¿no? Pero primero las vacaciones de Semana Santa en la República Dominicana. Cosas. De
¿qué reales cosas? Bueno, ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, me encantaría dedicarle este temazo a esa conductora del patinete eléctrico que se me ha metido en la acera. Oye, y con toda la gente caminando por ahí, ¿eh? Claro que sí, reina. Toda la acera como si fuera tuya. Tú, a tu aire.
Solo.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? Con un Viñalbali, los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
La vida son cuatro días. Tres son lunes y uno llueve. Y hoy ni es lunes ni llueve. Ni es lunes ni llueve. Hoy es mi día. Hoy lo peto. Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón. ¡Y ya! ¡Que son cuatro días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Bocata rico con crema de atún. Psst, y rico en omega 3. Pates la piara, más buenos que el pan.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía Cope.
Fíjate, un gesto tan simple como abrir un grifo de casa y que salga agua es algo que en el último año no han podido hacer unas 200.000 personas en nuestro país porque han sufrido cortes de agua relacionados no con la sequía, sino con niveles altos de nitratos.
Unos niveles de nitrato por encima de lo permitido impiden que el agua se pueda consumir.
Tenemos agua, pero para uso doméstico, duchando y todo eso, pues sí utilizamos el agua del pueblo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz.